y lee una historia ahí en Ink Mind de Patagonia que habla que Ivonne todavía lee las cartas. Ellos ahí habían lanzado justo un fondo de inversión de 20 million and change. Entonces ahí nosotros estábamos ya buscando alguna inversión. Ángel, ahí le escribo una carta, también mando una muestra ahí a Aventura California. Yo estoy en Berkeley, California. En 2 días le llega la carta, no tarda nada. Mando la carta y me llama alguien de Patagonia, Casey Sheehan. Yo en Patagonia, viste lo que pensaba. Y ahí también la lección de educarte más. Ivonne. Si me llama Ivonne, o la secretaria de Ivonne, o el pasante de Ivonne. Me llama Casey Sheehan y me dice, hola, ¿qué tal? Nos llegó tu carta. Quería que me cuentes más de la empresa, que acabamos de lanzar el fondo. Le digo, fantástico. Yo pensando que era un pasante o algo. Le digo, a mí siempre quiero saber con quién estoy hablando al principio. Anoto y googleo. Casey Sheehan. Digo, ¿me deletreas tu apellido, por favor? S-H-E-A-N. Casey. Fer, era el CEO de Patagonia en su momento.
No.
Te lo juro. Yo con una vergüenza le acabo de decir al CEO de Patagonia.
Que me deletree eso.
Que me deletree el nombre.
Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Santiago Halti, fundador y CEO de Senda Athletics, la marca de productos de fútbol sala líder en Estados Unidos. El fútbol sala se jugó por primera vez en Uruguay en 1930. Este deporte fue inventado por Carlos Siriani, un profesor en Montevideo que tomó prestado la duración del juego y el número de jugadores del básquetbol, el concepto general de tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos del fútbol, las reglas del portero del waterpolo y el tamaño de la cancha y de las porterías del balonmano. Hoy en día, el futsal es uno de los deportes de mayor crecimiento en Estados Unidos y el mundo entero, muy popular en países como España, Italia, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros. Está estimado que existen más de 10 millones de jugadores de futsal a nivel mundial en 100 diferentes países. Santi inició Senda Athletics saliendo de la universidad, sin ningún conocimiento sobre logística, manufactura, marketing, ventas, nada, pero con una pasión enorme por el fútbol y una misión muy clara de crear una marca que tuviera un impacto positivo en la gente y en el planeta. Estirando el crédito de sus tarjetas, Santi financió la compra de 750 balones para vender en Amazon, sin imaginarse que unos años más tarde, el mismo Amazon destacaría sus productos en el homepage y escribiría una historia sobre Senda como ejemplo de marcas de comercio justo. Su ímpetu y perseverancia llevaron a Santi a tomar un mate con el fundador de Patagonia, a vender su producto en la tienda de deportes más grande de Estados Unidos, que se llama Dick's Sporting Goods, y hacer la marca oficial de la Federación de Futsal del mismo país. Antes de ir a la entrevista, te invito a que conozcas nuestro nuevo programa de capacitación en Growth Strategy. En este programa aprenderás los pilares esenciales para diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de crecimiento acelerado para negocios y productos digitales. Al término de este programa, te ayudaremos a conseguir trabajo en Growth con las más de 100 empresas de nuestra comunidad. En este programa no tiene ningún costo para entrar. Comienzas a pagar hasta que consigas trabajo. Aplica ahora en truegrowthco.com/curso-d-growth-strategy. El cupo es limitado, no te quedes fuera. Y ya que estás aquí, dale seguir a True Growth Podcast en Apple Podcast, Spotify o donde nos estés escuchando. De esta forma tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y bueno, califícanos con 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Santiago Halti, CEO de Senda Athletics. Santi, bienvenido a True Growth Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Fer. Muy bien. Gracias por tenerme.
Oye, encantado de platicar contigo. La verdad es que me encantó conocerte. Llevamos ya creo que un año en contacto. Hasta hace poco nos pudimos conocer en persona. Pero me encantó la historia de Senda. Me pareció espectacular. Aparte de que yo soy un apasionado del fútbol, como ya intercambiamos ahí algunos sentimientos y pensamientos. Me encantó la forma en la cual empezaste la empresa. Me encantó lo que estás haciendo. Me encantó que tuviste la valentía de entrar en un mercado que pues no es nada sencillo, ¿no? Es un mercado gigante, un mercado apasionante, estás en un submercado dentro del mercado que está creciendo muchísimo, pero más que nada es un mercado que probablemente mucha gente pensaría, está muy difícil ganar una rebanada ahí, ¿no? Hay competidores ya muy consolidados, de hace mucho tiempo, hay muchos poderes externos, internos que manejan el mercado, pero aún así lo hiciste. Entonces, cuéntame un poco de detrás de Senda, ¿dónde surge la historia de lanzar Senda? ¿Cuál es la idea detrás de la compañía?
Dale, perfecto, Fer. Bueno, Senda, y para los que no conocen la marca, es una marca que se especializa en hacer productos de futsal o fútbol sala, desde balones, calzado, uniformes personalizados. Y el fútbol sala es básicamente una versión del fútbol que es 5 contra 5, es mucho más rápida que el fútbol y arrancó en Uruguay allá por los años 30. Y también lo que nos diferencia de muchas otras marcas es que por el lado de lo que son balones, todo es 100% certificado comercio justo o fair trade, por lo que quiere decir que las pelotas están hechas, balones, nosotros en Argentina decimos pelotas, están hechos con certificación de que no hay trabajo infantil, hay buenas condiciones de trabajo y pagamos un plus que va a los trabajadores para hacer proyectos sociales. Entonces es un poco Senda. Hacemos fútbol, como decís vos, que es el deporte que nos apasiona, pero rápidamente el mercado me mostró que el futsal era donde nos teníamos que hacer foco ya a los 18 meses de haber arrancado. Y la verdad que es la pasión un poco lo que nos lleva el deporte, lo que me hizo creer de realmente acá hay un problema, que arranqué primero con el problema de la cadena de producción, de yo como jugador de fútbol, decir, yo compro esta pelota y no sé si fue hecha por niños, no sé cómo está hecha. Hay algo que trae tanta alegría al usuario, a los jugadores, a los padres que miran, a los entrenadores. ¿Cómo puede ser que no esté hecha de manera responsable? Ese fue el primer problema que sabía solucionar con Senda cuando arranqué allá por el año 2011. Y después, bueno, rápidamente me encontré con que quizás esa propuesta de valor era linda, pero quizás era un poco nicho. Y ahí había que pivotear rápidamente a un mercado que estaba desatendido, como era el fútbol sala o el futsal, Fer.
Ahora, el futsal, 1930 fue el primer mundial y fue en Uruguay justo, ¿no? Y de hecho lo gana Uruguay y surge el futsal también. El futsal se ha convertido en un deporte, a mí me encanta, o sea, verlo como espectador es increíble, jugarlo también. Grandes jugadores han salido de futsal, ¿no? Como Iniesta, Ronaldinho, Piqué, incluso Messi jugó futsal. Siempre aprender fútbol en espacio pequeño te lleva después a ser mejor en formato grande, ¿no? Pero sigue siendo un deporte de más o menos de nicho, ¿no? O sea, se juega mucho en España, se juega en Argentina, en Uruguay, en algunas partes de México, pero todavía no explotado como deporte grande, ¿no? Entonces, cuando tú dices, a ver, estoy haciendo balones de forma justa con Fair Trade, estoy solucionando un problema lindo, como lo mencionaste, y dices, ahora veo una oportunidad en un mercado desatendido como es futsal, ¿cómo te das cuenta que es un mercado desatendido?
Y realmente me di cuenta cuando la gente me pedía y yo todavía no tenía ese balón. La primera orden nuestra que recibimos fueron 750 pelotas, Fer, dividido por tres modelos. Y era solamente fútbol. Eran tres modelos que valían, creo que uno $30, uno valía 50 y tenía un balón de 80. Pero todos de fútbol. Y enseguida lo que quise hacer es ir a hablar al mercado. Ir a hablar con clubes de fútbol, ir a hablar con jugadores, ir a hablar con retailers, con Amazon, con soccer.com. Y rápidamente había un patrón de que, ¿y futsal haces? No hago. Ok, anotás uno. Vas a otro lado. Che, buenísimo. ¿Futsal? No. Mira, y como emprendedor, nuestro trabajo de alguna forma es ser investigadores y entender qué es lo que está faltando. Entonces, rápidamente, cuando yo veía, che, yo acá tengo tres modelos de pelotas de fútbol 11, de fútbol soccer, se estaban vendiendo, pero bueno, rápidamente me di cuenta que no necesitaba tener productos tan caros, que el 80% de las pelotas que se venden son debajo de los $40. Y ahí rápidamente me di cuenta que el mercado del fútbol estaba desatendido y es transmitir lo que te dice el mercado, ir al fabricante. Nuestra fábrica fabricamos en Pakistán. Ya tenían know-how y experiencia de haber hecho una pelota de futsal, que es un poquito más pequeña, y dentro de la cámara de aire tiene como algodón y poliéster para que el pique sea más corto. Y bueno, eso es lo que ser ágil nos permitió desarrollar un producto que para una compañía toma 12, 18 meses. A los 6 meses yo ya tenía pelotas de futsal que el mercado me había pedido.
Entonces tú escuchas a tus propios clientes que ellos te dicen, necesito pelotas de futsal, ¿no? Entonces, claramente había un mercado, la gente también lo estaba pidiendo, no lo estaba encontrando con los retailers, ¿no? Ahora, cuéntame del lado de, primero, antes que nada, de esas 750 pelotas, tienes que platicar la historia de cómo empezaste, ¿no? Porque mucha gente el día de hoy que empieza una compañía, lo primero que dice es necesito dinero. Y pues sí, obviamente se necesita dinero para hacer una compañía, pero no necesariamente significa tengo que levantar dinero de venture capital o tengo que levantar dinero de friends and family, etcétera. Hay otras formas de empezar una empresa, ¿no? Entonces, cuéntanos tu historia, ¿cómo sacaste adelante esos 750 balones?
Sí, al principio con deuda propia. Yo arranco la universidad después de haber vivido en Europa y allí es donde veo más el tema del comercio justo, del fair trade, que estaba muy avanzado. Y todavía tenía acceso a préstamos de estudiantes, así que aproveché lo último que me quedaba de ser estudiante para agarrar algunos préstamos a bajo costo. Después tarjeta de crédito, también buscando, acá en Estados Unidos es bastante común tarjeta de crédito que por ahí no te cobran ninguna tasa por 18 meses, entonces ahí las 2-3 que pude sacar y siendo muy cuidadoso. Y antes de salir, que salimos a buscar algunos angels, Fer, yo tenía skin in the game propia, que creo que eso también demostró a los angel investors que no fue que tuve una idea y lo primero que hice fue salir a buscar fondos, sino que fue buscar mis propios recursos, hacer mi MVP, mi producto mínimo viable, testear el mercado y recién ahí ir a buscar para que en vez de 750 fueran 1500 pelotas. Yo ya sabía el precio para las pelotas de fútbol, cuál era el ideal. Ya sabía que la mayoría de mi inventario iba a ser pelota de futsal. Entonces, esto yo creo que me llevó a arrancar de una manera muy cuidadosa, muy conservadora, que a los inversores ángeles les gustó. Y te diría, Fer, que al día de hoy todavía es eso gran parte del ADN de la compañía, de ser responsables, de ser cuidadosos con el dinero. Y bueno, ahora sentimos que el mercado está yendo más hacia el futsal, más hacia lo socialmente responsable y es tiempo de seguir siendo cuidadosos, pero creo que es tiempo también de apretar el acelerador porque también si vos tomaste mucho tiempo para arrancar, nunca falta la oportunidad que venga alguien detrás con más dinero, vea lo que vos viniste haciendo y te lo saque. Así que seguimos con eso de ser cuidadosos y conservadores, pero ahora creo que es momento de ir un poco más rápido.
Oye, ahora, cuando estabas hablando con esos angels después de que viste que existía una oportunidad de vender pelotas de futsal y la desarrollaste, tardas 6 meses, ¿no llegaste a pensar en algún momento, no te cuestionó la gente que te dijera, oye, a ver, marcas como Adidas, Nike, etcétera, están muy posicionadas en fútbol 11, fútbol 11 es el deporte más visto del mundo. Si está desatendido futsal es por alguna razón, ¿no? O en algún momento pueden tronar los dedos y entrar a futsal y comerte el mercado. ¿No te dio ese miedo o no tuviste ese cuestionamiento por parte de inversionistas?
No, la verdad que no, Fer, porque vos sabés que esto pasa muchísimas veces en las compañías. O sea, las grandes compañías que tienen miles de billones de dólares, hay mercados que hasta a veces no saben porque no lo ven o a veces ellos mismos están conscientes y dicen, pucha, la verdad que meterme en este mercado, hacer todo el R&D para algo tan poquito, mejor me quedo en el mercado más grande y ahí es donde está mi gran oportunidad. Pasa todo el tiempo en las compañías grandes, así que creo que yo entendí eso y lo pude convalidar con gente de la industria que me decía, efectivamente, rápidamente empecé a hacer amistades, gente dentro de Adidas, gente de Nike, hice varios viajes a Portland, jugué futsal en Portland y es una comunidad pequeña y enseguida la gente cándidamente dentro de esas compañías te dice, sí, la verdad que lo vemos que está creciendo, pero por ejemplo, una marca que tiene 100% el foco en la MLS y se ha gastado 400 millones en los derechos de la MLS y tiene un mercado desatendido de 500 millones de dólares. Ellos invirtieron 400 millones para llegar a un mercado más grande. Quizás el mercado de 400 millones lo conocen, lo saben, pero no tienen la oportunidad porque ya hicieron su apuesta por este otro mercado como puede ser la Major League Soccer en Estados Unidos.
Ok, interesante. Oye, cuéntame, de la gente que juega futsal o del mercado de futsal, ¿qué tanto del mercado es informal y qué tanto es formal? Formal me refiero a ligas organizadas que requieren que la pelota sea tal cual de futsal, que se requiere que las canchas tengan ciertas dimensiones, que uses el equipo apropiado. ¿Y qué tanto es informal de oye, vamos a jugar futsal y nos juntamos y aquí ponemos unas porterías y de las que se doblan y pongamos un árbitro y se acabó?
Sí, la gran cantidad, como es en el fútbol en general, es más informal, ¿no? Y hay gente que, a ver, si vos jugás al y después el futsal también tiene nombres en cada país en Latinoamérica, distintos, parecidos, ¿no? El futbolito, en Argentina le decimos futsal 5, que por ahí no es futsal propio, formal, con las reglas de la FIFA. El mundial, la FIFA organiza un mundial de futsal, tiene un mundial, así como tienen de que nos apasiona a todos, que es el de fútbol soccer, tienen de futsal y tienen de beach soccer. Esos son los tres mundiales que organiza la FIFA. Pero después el futsal como un término más inclusivo al fútbol 5, que a veces se juega sobre turf. Y eso es lo que decís vos, Fer. 10 amigos que se juntan en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Río, en Caracas, van a jugar, pero necesitas una pelota que pique poco. Por ahí no lo estás llamando futsal, no jugás sobre un parqué, pero si jugás con una pelota de fútbol 11, te pica por todos lados, o sea, no disfrutás del juego. Entonces, el futsal como un juego organizado, formal, con referís, con regla FIFA, dos tiempos de 20, tiempo muerto, eso, es más pequeño. Pero una vez que empezás a ver el mercado del futsal, incluyendo el futbolito, el fútbol 5, te diría, Fer, que es hasta más grande que el fútbol. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, ¿cuántos lugares hay que puedas jugar 11 contra 11, en una cancha grande, tener 4 suplentes? Es cada vez más difícil en situaciones en grandes ciudades. Entonces, el futsal per se es más chico, se calcula que más o menos 30 millones de personas lo juegan alrededor del mundo con las reglas de FIFA, pero si te pones a ver el fútbol 5, el fútbol 7, el fútbol más casual de amigos, que es el en donde se vive realmente la pasión del deporte, no sé si alguien lo ha medido, es inmenso y es quizás tan grande o más grande que el fútbol 11.
Mira, qué interesante, porque hay las pelotas de fútbol o los balones, hay tamaño 5, hay tamaño 4, hay tamaño 3, etcétera, ¿no? Las que ustedes hacen de futsal son tamaño 4 y con esa capa adicional que mencionabas de algodón para que pique menos, ¿no? Pero las otras que hacen las otras marcas de tamaño 4 con las que se juegan las ligas de indoor en México o en Argentina, en el fútbol que llaman indoor soccer o fútbol rápido, que tiene las paredes alrededor de turf en el que pateas y rebotan las paredes, ¿esas pican menos o son iguales a las tuyas?
Si no son de futsal, si es una pelota de fútbol, de soccer, número 4, va a picar igual.
Yeah.
Porque la cámara de aire no tiene lo que ese mix de poliéster y algodón que hace que pique menos. Y resulta entonces que el juego pasa por arriba. El fútbol lindo, como sabes, se juega por abajo.
Claro.
Se juega con habilidad. Entonces, el momento que un arquero en una cancha en espacio reducido saca y pica la pelota y se va a ir del otro lado y van a jugar los arqueros un arco a arco. Entonces ahí es donde es la necesidad de, más allá de que no lo llames futsal, que lo llames futbolito, fútbol rápido, algo, la necesidad de una pelota que pique menos y que te permita jugar al piso la pelota, al ras.
Buenísimo. Oye, a ver, cuéntame un poco entonces de los 750 balones que mandas a hacer, estiras tu deuda con tarjeta de crédito, los empiezas a vender en Amazon, etcétera, y empiezas a recopilar información de los compradores, ¿no? Que te dicen, oye, no tienes futsal, te vas a hacer futsal. ¿Cómo es ese salto de me voy a hacer futsal? Porque mencionaste muy rápido, tenemos una fábrica en Pakistán y sacamos el producto en 6 meses, pero alguien que nunca ha tenido una experiencia de manufactura en otro país, encontrar un proveedor de confianza en otro país, entender tiempos de logística, costos. O sea, ¿tú tenías algo de experiencia de logística y manufactura como para poder hacer ese salto tan fácil? ¿O cómo fue la experiencia de explorar y encontrar a la persona correcta para trabajar con él?
Bueno, no tenía la experiencia. O sea, Senda fue lo primero que hice una vez que me gradué de la universidad. Fue mi primer trabajo. O sea, no tenía experiencia corporativa más allá de haber trabajado en Starbucks, en Subway, haber hecho ballet parking. O sea, toda mi experiencia laboral había sido en la industria de servicio. O sea, sabía lo que es escuchar a la otra persona, lo que es dar servicio, lo que es ser amable. Eso tenía experiencia, pero manufacturar, para nada. Y a veces está bueno, ¿no? Porque si sabes realmente lo difícil que es hacer algo, quizás lo pensás dos veces. Sí. A veces esa naivete que tenemos los emprendedores nos ayuda a decir, ¿cuán difícil puede ser hacer 750 pelotas? Y es difícil, no lo sabemos, pero bueno, ¿viste? Está el proverbio chino, que un viaje de 3.000 kilómetros te arranca con un paso. Y fue eso, fue googlear Fair Trade Factories, fábricas, comercio justo, y te aparecen 10 fábricas en Pakistán, de ahí cientos de fábricas, solamente 6 o 7 han hecho la certificación Fair Trade de todas las que hacen balones en Pakistán, que es un hub de manufacturación de balones, y es mandar un email a las 7 fábricas, que ya por suerte internet la información estaba, de las 7 te contestan 4, de los 4, 2 te quieren dar muestras, de los 2 elegís la que va mejor y arrancás.
Y obviamente tienes que... ¿Fuiste a Pakistán a conocerlas o no?
La primera producción no. Fui a Pakistán después, pero la primera me tocó, digamos, hacer ese primer pago de un depósito sin saber quién estaba del otro lado. Lo que me dio mucha seguridad, sí, es que habían hecho la certificación Fair Trade. Entonces ahí ya habían trabajado con una ONG en Estados Unidos que certifica, y eso me dio un poco de tranquilidad.
Ok, y para el diseño de los balones, porque tus diseños están padrísimos, los que me hiciste favor de regalarme para mis hijos estaban felices, o sea, los dos, ¿no? Están muy padres, muy modernos, muy distinto a lo que hay afuera. Esos diseños, ¿cómo los hiciste para los primeros balones?
De vuelta, como emprendedor le tenés que buscar siempre la vuelta. Yo ahí estaba viviendo en San Francisco, en Berkeley, y fui a una universidad de design, San Francisco University, y fui a un grupo de estudiantes, fui a un networking o algo, ahí agarré un par de estudiantes que les gustaba el fútbol y lo hicimos casi como un proyecto universitario con ellos.
¡Qué crack! ¡Qué buena, hijo! O sea, si algo tienes tú de lo que he notado, que te conozco, o sea, tú eres, o sea, de esas personas que, o sea, echada para adelante, ¿no? O sea, es que no se les cierra el mundo, sin cero prejuicios, abierta a conocer gente nueva, eso me encanta completamente. Y de lo poco que te conozco, creo que eres un gran vendedor, ¿no? O sea, tienes el arte de escuchar y de poder contar tu historia y poder adaptar el pitch, ¿no? Cuando estabas haciendo toda la parte de manufactura, ¿tenías que vender tú la idea de tu negocio? O sea, la persona con la que estabas haciendo la manufactura, ¿le interesaba saber que su negocio podía crecer con el tuyo? ¿O era más bien una relación de 750 pelotas y después vemos qué pasa?
No, lo primero que dijiste, Fer, totalmente. Uno ahí también como emprendedor tenés que vender la visión y el sueño. O sea, imagínate ir ahí, ellos todavía no exportaban a Estados Unidos, exportaban a Europa, donde el Fair Trade es más, estaba más desarrollado, todavía el día de hoy lo está, pero ahí más. Ahí por el año 2011. Entonces, a ellos les encantaba la idea de poder entrar a un mercado como el de Estados Unidos, que es enorme, donde no vendían, y yo ahí mi trabajo era vender el sueño. Arranquemos con estas 750 y de acá a unos años estaremos poniendo órdenes de miles de pelotas y después crecer a partir de ahí. Así que es mucho, sobre todo en esas primeras instancias, de vender un sueño en el que yo realmente creía.
Y ellos te preguntaban de, oye, pero a ver, dime, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo se llega a 1,500? ¿O cómo te vas a convertir en el negocio que te quieres convertir? ¿O cuánta gente tienes? ¿O no te hacían mucho due diligence ahí?
Por suerte, no.
Oye, ¿y qué tanto te apalancaste de amigos y de contactos para entender cómo funcionaba el supply chain de la cadena de suministro en un producto como ese? ¿Fue más bien Google y a la brava o trataste de hacer una investigación, tener mentores? ¿Cómo reduciste el riesgo?
A ver, no tenía muchos amigos en la industria. Mis dos mejores amigos, ambos hicieron doctorado, uno en Princeton y el otro en Berkeley.
Okay.
Así que al amigo de Berkeley lo que le pedí ayuda es que me dejara vivir sin pagar renta por 3 meses. Así que ese fue el único, porque él es un teórico total. Así que no venía yo de amigos emprendedores, eran más académicos. Y después un poquito lo que te decía, de ir conociendo gente de la industria. Después conocí un amigo que trabajaba en Canterbury, que es una marca que era más del lado del rugby, pero él tenía experiencia en balones, me ayudó a diseñar nuestra primera pelota de fútbol playa. Él me ayudó a él. Así que fui de a poquito metiéndome en la industria, conociendo gente. Utilizo muchísimo LinkedIn, que fue también como nos conocimos nosotros, Fer, al principio, cuando anuncié que de Berkeley me mudaba a Austin. Naturalmente no era mi comunidad, ni manufacturing, ni soccer, ni futsal. Me tuve que de a poco insertar, como decimos, vender, y soy una persona curiosa que me gusta conocer a la gente y naturalmente vas encontrando a la gente que está en tu sintonía. Lo que aprendí mucho es que no podés forzar a las cosas. Naturalmente te das cuenta con quién conectás, quién le interesa tu proyecto, quién es cínico, quién es transaccional, y rápidamente te das cuenta de ese tipo de personas y ahí fui de a poco construyendo mi network dentro de la industria.
Oye, y cuando empezaste, entonces, eras Sender, una empresa de balones. Hacían balones tanto de Foot 11 como de futsal. Ahorita mencionaste, empezaron a expandirse hacia fútbol de playa, ¿no? Entonces, eran una empresa de balones. ¿Y tu visión en ese entonces era qué? ¿Construir, ser el número uno en balones de futsal o construir una línea de productos alrededor de futsal? ¿Cómo entendías el negocio en ese entonces, a diferencia de cómo lo ves ahora?
A ver, para mí era importante entender realmente dónde estaba el mercado para ser diferenciado. Eso era lo más importante para mí. ¿Cómo lograba yo poder hacer algo que fuera distinto a lo que estaba en el mercado? Eso fue para mí desde un principio lo más importante, identificar dónde está el mercado saturado y dónde está la oportunidad.
¿Y estaba saturado en los balones?
Sí, en los balones. O sea, al principio para mí era el foco en una industria, en un mercado como el de los balones, y ahí yo vi al principio que mi primera tesis fue: no hay balones, comercio justo. Rápidamente el mercado me dijo: es un nice to have, no es un must have, lo de fair trade. A los 18 meses yo ya sabía eso. Entonces, ok, ahí veo que el mercado del futsal es el que está desatendido, pero de vuelta ahí yo por ahí podría haber dicho: bueno, hago calzado enseguida o hago otros productos de futsal. No, seguir con el balón, pivotear un poquitito, ir ahí y seguir en esa industria antes de hacer otras categorías de producto que después hoy fuimos agregando, como fuimos hablando con vos. Pero al principio es una categoría, foco, y sobre todo, Fer, porque yo no salí, quizás como algo positivo, no es que yo tenía un montón de plata para hacer un montón de experimentos, probemos calzado, es balones. O sea, yo tengo una bala y la tengo que usar bien, porque el momento que no tiene, no voy a buscar más. Entonces, no tengo un cartucho para ir a buscar. Entonces, una bala, foco, una categoría, y a medida que eso fue creciendo, hay otras categorías además de balones que son más grandes. Y otra cosa, para mí el balón como futbolero de ley me parecía una categoría de producto donde es más fácil probar otra marca.
Claro.
Si vos no conocés una marca de calzado, te compras una marca que no conoces y está difícil, es tu calzado, tiene un valor emocional y técnico muy importante. Y un balón también lo que tiene de lindo al principio es que te lo puede traer alguien más. Y generalmente pasa así. Uh-huh. Todos los futboleros llegamos al partido, hay uno que trae la pelota. Y el chiquito es el gordito, el dueño de la pelota, que jugamos hasta que el gordito quiere. Y se va el gordito y sonamos. Entonces, para mí era la pelota, alguien la va a traer. Yo puedo convencer a una persona que pruebe otra marca. Quizás la gente va a mirar: pero esa marca no la conozco. Y después habla del producto, habla de la calidad. Si la pelota resulta bien, tiene buen toque y todo, che, está buena la pelota. Entonces era un poco eso, era foco en un producto y un producto que yo creía la fricción para que el consumidor la probara era menor que lo que puede ser productos que lanzamos más adelante, como puede ser calzado o indumentaria. Era donde había más oportunidad a que alguien probara una marca que seguramente no conociera y que le gustara el hook de enfocado en futsal, enfocado en fair trade. Déjame probarlo y ahí de vuelta, una bala. Yo no te puedo hacer un producto de mala calidad, no te puedo hacer un producto que no te guste, porque en el momento que la probaste y no te gusta, y ya estoy en problemas si no logré superar tus expectativas con mi producto, porque te estoy pidiendo que compres una marca que por ahí no conoces.
Claro, ese es un gran punto, gran punto, ¿no? Que realmente el riesgo para el consumidor de probar un balón es nulo. O sea, nulo, ¿no? O sea, es un balón, es una pelota redonda. Y ya, como dices, si me da performance, me lo quedo. Y aparte, mucho te llamará el diseño y el precio, supongo, ¿no? Incluso también en cumpleaños se da mucho que, oye, pues es el cumpleaños del amigo de tu hijo, ¿y qué le damos? Una pelota, un balón de fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Sí, perfecto, un balón de fútbol, y quedas como el grande, ¿no? Que digo, el balón de fútbol. Oye, ¿y qué tanto hay R&D o innovación en los balones, ¿no? Porque cada vez que sale el Mundial o la Champions hablan del nuevo balón, que ahora hace más curva y que ahora pesa menos, y que ¿qué tan difícil es mantener ese juego?
Es difícil. Por suerte nosotros encontramos una fábrica que estaba mucho en ese proceso de R&D, de innovar. Nosotros cuando arrancamos esas famosas 750 pelotas, las tres eran cosida a mano. Mm. Hoy en día tenés cosida máquina y sellada a calor, tenés termosellado, tenés high-tech machine stitching, que es cosida a máquina, pero con una aguja especial y una maquinaria especial. Entonces, por suerte, la fábrica que encontramos fue cambiando con los tiempos. Y después, como te digo, mucho de eso es marketing de las pelotas que se hacen a alta tecnología y se vende muy poco. El volumen no está ahí. El volumen realmente está en las pelotas por debajo de los $40 y ahí pudimos innovar muchísimo. Como te digo, con una tecnología que es primero cocida y después sellada a calor, después con cocida a máquina, con unas máquinas especiales. Y yo lo que trato de hacer, aparte de darte fair trade, aparte de darte un producto específico para el futsal, si ese es tu nicho, es darte un poquito más de valor. Digamos, si vos vas a probar mi marca, te doy un poco más que la competencia, que por ahí mucho de su presupuesto va a marketing, va a hacer merchandising, royalties, a pagarle a grandes clubes de fútbol, federaciones, etc. Yo ese dinero, en vez de ponerlo en ese tipo de acuerdos, lo pongo en producto y cuando vos compras un balón nuestro de $40 y lo compras con la competencia, yo te doy un plus de valor que por ahí otras marcas no te pueden dar porque te están poniendo un logo o algo que es donde gastaron ellos su dinero.
Ahora, ahorita que estabas platicando eso y la última vez que hablamos, me encantó algo, cómo describiste tu estrategia, que era good, better, best, ¿no? Uh-huh. Entonces tenías el good, que es un producto de buena calidad, como estás mencionando ahorita, a un precio más accesible. Tienes el better, que es un producto más caro, pero también con mayor valor que la competencia, y el best. Esa estrategia, ¿cómo, si es que en algún momento el good puede dañar al best en percepción de marca, o no pasa?
No, es buenísima la pregunta que haces. Y nosotros lo que tratamos de hacer es un producto best in class en cada una de las categorías. Para darte un ejemplo, yo en el good, hay pelotas que hay marcas que dicen que son good, que están hechas de PVC, que es un material tóxico y barato. Y nosotros dijimos, ok, va a ser un material good, pero no voy a tocar, no voy a sacrificar ni mi claim de sustentabilidad, ¿no? Atado a lo de fair trade por hacer un PVC, que por ahí podría vender a nivel volumen muchísimo más fair, o podría sacrificar el material o la construcción. Entonces, en cada una de las categorías, good, better, best, busco de que sea best in class dentro de esa categoría. PVC, ¿es best in class en good? No, no lo es. Ni a nivel performance, ni a nivel sustentabilidad. Y entonces no lo toco. Hago realmente un producto que sea good, a un buen precio, accesible, pero sin sacrificar mi brand claim y mi brand promise. Tanto a nivel de calidad y performance como sustentabilidad.
Ahora, todo eso que estás explicando, que me encanta, es bien difícil de contar en una historia de marketing o en una descripción de producto, ¿no? Que pocas veces la gente lee, ¿no? Entonces, muchas veces para hacer marketing de este tipo de productos tienes que irte a la validación de alguien más, ¿no? Ya sea que lo valide una liga o que lo valide un jugador o que lo valide un club o el diseño, etcétera, para poder separarte de los demás, de la competencia, ¿no? Porque al final del día es una categoría que a primera vista está muy comoditizada, ¿no? Y después sí vienen algunas diferenciaciones en el producto, pero es hasta que lo pruebas. ¿Cómo le has hecho tú, si volvemos a los primeros valores que empezaste a vender? Porque hoy vemos tu página en Amazon y para quien lo esté escuchando, busquen Futsal o Senda en Amazon o busquen Futsal y les va a salir como primera opción Senda. O sea, toda la página va a ser Senda, ¿no? Obviamente eso ya es el resultado de 11 años que llevas con el negocio y de grandes reviews que tienes. Pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo lo hiciste para que esos balones después la gente los comprara? ¿Qué tipo de marketing? ¿Qué hacías para que la gente te conociera?
Qué buena pregunta, Fer. Al principio, el producto habla por sí mismo, ¿no? Entonces, y lo que tenía de bueno el nicho del futsal es que si vos ponías futsal ball en Amazon hace 11 años, no había casi nadie. Entonces, no nos costó mucho el habernos enfocado en el nicho. Nuestra validación fue que rápidamente, a nivel orgánico y a nivel pay-per-click, invirtiendo muy poquito dinero, podíamos rápidamente aparecer entre las primeras opciones. Y después el producto habla por sí mismo. Tengo un mentor que me ha ayudado muchísimo, fue quien me llevó a pivotear de manera agresiva hacia el futsal, que habla de buscar canales donde pueda ser un third party handsome. Que una tercera persona diga, soy bonito, soy bueno. Sí. Pues yo te puedo decir, che, Senda no, Senda es fantástico. Entonces, ¿qué me dio Amazon? Rápidamente yo pude hacer estar entre los primeros tres productos y la gente pone reviews que son los más creíbles del mercado. Porque cuando vas a una página de Shopify o de alguien y te queda la duda, che, ¿estarán borrando los malos reviews? ¿Será realmente así? En Amazon, decimos en Argentina, no hay tu tía. Yo no tengo cómo decirle a Chef Bezos, me cambiaste esta historia o me cambiaste esta review. Es así. Entonces, rápidamente el producto habló por sí mismo y el consumidor en Amazon, una tercera persona decía, che, Senda es bueno, es bonito, es barato. Bueno, bonito, barato. Y el mercado mismo, a través del producto que yo le daba, me fue validando el claim que yo hacía.
Y bueno, evidentemente cuando alguien más te lo recomienda es el marketing más poderoso que puede haber, ¿no? Ahora, eso tarda en agarrar vuelo, ¿no? O sea, empiezas a vender un balón y o sea, hay algunas personas que les gustará pero no dicen nada. Hay otras personas que sí les gusta y son mucho más activos o proactivos poniendo reviews o contándole a la gente o regalándole a alguien más. Pero es algo que empieza poco a poco, ¿no? ¿Esa fue tu experiencia y crecimiento muy poco a poco o pudiste acelerar algo con lo que mencionabas de campañas de performance?
No, fue a poco a poco. Yo creo, Fer, lo que decíamos al principio, una de nuestras características es la paciencia, es el ir paso a paso. O sea, estamos convencidos con el equipo que tenemos hoy de lo que es el mercado del futsal, de lo que es fair trade, de lo que es sustentabilidad. Estamos convencidos que el mercado viene hacia donde estamos yendo y no buscamos ni cortar caminos, ni ir muy rápido. Fue orgánico, fue paciente y hasta llegamos en un momento a que a través también de contactos, de LinkedIn, Amazon hizo una historia enfocada en fair trade y en la marca. Y eso fue algo que nos llevó después a crecer de manera más rápida. Llegamos a estar en el homepage de Amazon, te hablo ahí por el año 2015. No fue ahora hace poco, pero igual estar en el homepage y tener un feature de Amazon. Fuimos a Seattle, contrataron ellos un equipo que contó la historia de la marca. Eso nos llevó a ir, pero fuimos realmente persona a persona, boca en boca y al día de hoy gran parte de lo que hemos hecho es de esa manera. Y ahora la idea es volver a hacer eso con una tasa más rápida de crecimiento y aprovechando lo que es social media, lo que es un Instagram, un TikTok y un poco la atracción que hoy tenés, que la gente puede hablar de una marca, de la calidad, de lo interesante que es, de lo innovativa y que eso agarre velocidad más rápidamente. Pero sí, ha sido un proceso muy paciente de alguna manera.
Oye, pero estar en el homepage de Amazon se dice rápido, ¿no? Pero es un gran logro, o sea, es un gran, gran logro, ¿no? O sea, ¿qué sentiste cuando viste Senda ahí? ¿Te imaginaste alguna vez cuando estabas en Berkeley financiando tus primeras 750 pelotas que algún día iba a estar en el homepage de Amazon?
No, en mi vida me podía imaginar y es un poco lo que decías vos antes de cómo arrancaste, cómo hiciste. Para mí nada es imposible, o sea, todo es cuestión, veo a la competencia o la gente que está más lejos que yo y a donde yo quiero llegar y digo, tienen dos brazos, dos piernas y realmente creo que nada es imposible, que con trabajo, con dedicación y después te das cuenta cuando vas conociendo gente dentro de las compañías y todo, que dentro de las compañías grandes, esté en Amazon, hay una persona que si a la persona le gustó tu historia y es un poco por ahí el gatekeeper, la cuento o no, pero convenciste a esa persona y si le gusta lo va a hacer. A veces de afuera se ven las compañías como magníficas y todopoderosas. Bueno, Fer, vos has trabajado en eBay, lo sabés, que al final estás adentro y sí, es increíble lo que han logrado, la escala y todo, pero no dejan de haber personas sí, que son las que si les gusta tu historia la van a compartir porque es su trabajo.
Completamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con eso. Oye, para vender en Amazon hay diferentes formatos, ¿no? Empiezas cuando no te conoce Amazon, no sabe cuál es tu producto, la demanda, etcétera. Empiezas vendiendo tipo marketplace, ¿no? Y después empiezas a, te puedes mandar al Fulfill by Amazon y después ya entras al negocio retail. Tú, por lo que sé, seguiste ese camino, ¿no? Cuando estás en marketplace, tienes, o no sé si en ese entonces, pero ahora tienes la posibilidad de ver quién compra tu producto. Y entonces, como compañía, puedes tener un acercamiento a la persona que compró tu producto para pedirle feedback. Y eso es poderosísimo, ¿no? Entonces, cuando estás empezando a entender, oye, ¿qué te pareció el balón? ¿Qué te gustó? Etcétera. Si te gusta, compártelo a alguien más o puedes dar alguna promoción. No sé, ¿esa fue tu experiencia iniciando con Amazon?
Exacto. Empezamos arrancando como un vendedor seller central. Al principio éramos directamente dropshipping. O sea, yo mismo iba al correo y mandaba el balón al cliente y le decía después, dos semanas más tarde, un recordatorio de calendarios. Tantas personas hicieron, hola, ¿qué tal, Fernando? Espero que te haya gustado el balón. Dime qué te ha parecido y si tienes un momento, ¿podrías, por favor, dejar un review en la página web? después logramos que Amazon fuera quien tuviera el depósito, y Amazon Prime creo que fue algo que nos llevó a crecer de manera muy rápida, donde ellos, mucho más rápido de lo que puedo ir yo a la oficina de United States Postal Service Office, ellos te lo mandan en 48 horas, eso fue creciendo, hasta ir al formato que es Vendor Central, donde ahí es Amazon mismo quien te compra el producto, te pagan a los 30 días, y ellos son los dueños del inventario, y ahí logras escalar de una categoría y de una manera mucho más rápida.
Sí, porque esa estrategia es muy buena. Muy buena. Eso, algo de lo que tratamos de aconsejar nosotros a la gente con la que trabajamos es, habla con cuantos clientes puedas y nunca dejes de hacerlo. No importa que crezcas, no importa que seas enorme, no importa que seas el líder de la categoría, habla siempre con los clientes y siempre pídeles feedback y siempre aprende de ellos, ¿no? Porque las necesidades cambian y obviamente acercarse a la gente y mantenerse con este espíritu de soy una marca pequeña, pero estoy aquí para ti, aunque seas muy grande, es súper importante.
Completamente de acuerdo.
Y cuéntame, Santi, ¿cómo al principio de la entrevista platicabas sobre, no solo tienen pelotas o balones, también tienen ya zapatos o zapatillas, como dicen ustedes, uniformes también para equipos, ¿no? ¿En qué momento empiezas a decir, tenemos que expandir la línea? Y en particular hacia los zapatos, ¿cómo fue ese proceso? Porque el zapato tiene mucho más tecnología, el zapato es un arte, o sea, el formar el calzado, los números, el volumen, la planeación, ¿no? Porque la pelota es una pelota 4 y es una pelota 5 y se acabó. Tienes 12 CKUs que puedes tener de 15 colores si quieres. Pero el zapato, saber cuántos se venden, de qué número, cuántos pueden quedar grandes, cómo puedes quedar cortos, manejar devoluciones. ¿Cómo se ve la transformación de un single SKU company a moverte hacia calzado que obviamente complica mucho más la operación?
Bueno, mira, ahí por el año nosotros 2014... Mundial de Brasil, yo voy a Brasil por 2 meses. Y allá, también a través de LinkedIn y contactos, doy con la familia dueña de Penalty. Penalty Brasil, que es una marca grandísima. Y bueno, y ahí, conociéndolos, uno de los hijos de los dueños estaba muy interesado en sustentabilidad, fair trade, tenía él su propio proyecto para distribuir pelotas en el Amazonas. De alguna forma, como me fue como mentoreando. Y como estábamos en el mercado de Estados Unidos y ellos en Brasil y ellos no están en Estados Unidos, me fue presentando gente y ahí conozco a un argentino trabajando en Brasil, que al día de hoy trabaja con nosotros, el señor Ignacio Nacho Laudano, y él, una de sus especialidades es calzado. Entonces vamos a las oficinas de Penalty en San Pablo, lo conozco, obviamente intento que me invite a su laboratorio de R&D. Me dice, Santiago, no puedo, es un lugar con acceso restringido y aunque conozcas a los dueños de Penalty, no te puedo llevar ahí. Pero pegamos muy buena relación. Y ahí, Fer, hay cosas que son creer o reventar. Hablamos un par de veces, vamos a la final del Mundial ambos. Yo consigo una entrada a último momento de protocolo. Nacho también consigue una entrada y nos encontramos en el Maracaná, él con su esposa y con su hija.
No.
O sea, yo creo que si lo planeas, no lográs encontrarte. Claro. Es imposible. Nacho, ¿qué haces acá? Bien, ¿cómo estás? Che, vamos a Argentina hoy, sí, Dios quiera. Lamentablemente Dios no quiso. Pero quedamos en contacto y Nacho me dijo, Santi, me encanta tu marca, da para más. Contá conmigo para lo que necesites y te puedo aconsejar más allá de mis responsabilidades que están con Penalty. Pero si tenés alguna duda o algo, te aviso. Bueno, adelantamos un poco. Él deja Penalty, Brasil. Y ahí habíamos hablado, no sé, una vez por quarter, cada trimestre por ahí conversábamos un poco. Y ahí él tomé la decisión de, ya estábamos establecidos en el futsal. El año también 2014 nos convertimos en la pelota oficial de la Federación Juvenil de Futsal de Estados Unidos, uh-huh, que tienen 50.000 jugadores. Entonces 2015, 16, 17, 3 años yendo a los eventos nacionales en Kansas City, en Filadelfia, en Baltimore, 100% a la base, a donde van los niños que juegan, grassroots. Y ahí me doy cuenta, che, hay falta de calzado también. El mismo problema que encontré en balones pasa también en calzado. En el año 2019 Nacho me dice, vamos Santis, es ahora. Empieza él a trabajar remoto desde San Pablo, que al día de hoy trabaja remoto. Yo ya había validado en el mercado que faltaba calzado y ahí lanzamos una campaña de Kickstarter para realizar nuestro primer modelo de botín, que es el Ushuaia Pro. Prevendimos aproximadamente 1,000 pares, salimos a producción con 2,000 pares, y esos 1,000 pares que vendimos pagaron los 1,000 pares que trajimos de inventario inicial, Y bueno, de ahí fuimos creciendo más o menos viendo la misma dinámica. Mercado desatendido, mercado de nicho. Yo ya tenía soccer.com, tenía Amazon, tenía mi sitio propio web. Y el último unlock que tuvimos fue Dick's Sporting Goods, que es la tienda más grande de deporte de Estados Unidos, con 750 tiendas físicas. De esas 750, 200 están específicamente enfocadas en fútbol y en tener producto más de nicho. Y ahí, ese era un unlock que nos faltaba para poder estar en tienda física. Porque todavía el día de hoy, más que con calzado, más todavía en calzado, la gente quiere tocar, ver y probarte el producto. Lo podés vender a Amazon Prime, te lo puedo decir Free Return and Exchange, que no hago porque no tengo el presupuesto en mi página web. Pero por más que te lo ofrezca soccer.com o te lo ofrezca Amazon, nosotros elegimos Best in Class Operators en cada categoría. Nos faltaba una tienda física. Y ahí es realmente donde estamos hoy, que estamos haciendo pruebas en distintas sucursales. Estamos en 20, nos fue bien. Ahora vamos a ir a 40 tiendas con un potencial inicial de 200 de nicho de fútbol y 750 como un potencial total de las tiendas que tiene Dick's Sporting Goods y con el Mundial de 2026 que se viene acá a Estados Unidos, a México, Canadá, y que yo creo que va a crear una tercera revolución de fútbol en este país y nos va a dar un billón enorme.
Oye, ¿y cómo te diste cuenta? Pero me encanta la historia, está alucinante que se encontraron en el Maracaná de esa forma, está increíble. Deja preguntarte, tres preguntas tengo de esa parte de la historia. Cuando llegas a la gente penalty, ¿llegas como, o sea, dices, voy a ir a Brasil y me voy a juntar con los de penalty, o accidentalmente llegas a ellos?
No, a ellos los llegué a conocer a través del hijo de uno de los dueños, que llegó a un coworking space que es el Impact Hub, que es un coworking space para social entrepreneurs, para emprendedores sociales. Entonces ahí empezamos a hablar de vuelta. O sea, naturalmente, te digo, hubo como una empatía muy grande de ambos lados, una amistad real. Ya él me contaba de su proyecto de querer llevar pelotas de fútbol al Amazonas y ahí me apasiona la idea de hacer eso. Entonces era su proyecto, ahí yo pensaba en cómo poder ayudar, lo que tenía. Y él me comentó, mira, si venís al Mundial, yo con gusto me presentó al padre, que es uno de los fundadores de Penalty. Ahí en algún momento tuvimos alguna conversación de por ahí ayudarlos a ellos a que traigan la marca acá o colaborar. Senda by Penalty, Penalty by Senda, exploramos. No se dio algo concreto, pero llegó a una amistad que sigue al día de hoy y llegó sobre todo al conocer a alguien como Nacho, que después nos pudo ayudar a lanzar el calzado.
Claro, claro, buenísimo. Y la otra pregunta que te iba a hacer era, dijiste, estuve viajando y iba a todos los torneos de los chiquilines o de los niños que jugaban futsal y me di cuenta que calzado estaba desatendido. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Con qué zapatos jugaban?
A ver, jugaban muchas veces o botines de turf por el mercado, ni sabía con qué tenía que ir a jugar. O sea, iban y estaban con los zapatos que tienen como taponcitos.
Ya.
Ajá. Entonces veía, no, pero ¿cómo estás con un zapato de turf aquí? No, es que es lo que encontré disponible en la tienda. Y digo, ah, mira vos. Después por ahí veías también marcas que no eran las principales. Veías marcas de nicho, por ahí marcas europeas o españolas que normalmente no ves en el fútbol. Sí, mira, esta es una comunidad que está más abierta a una marca que no sean las dos grandes marcas. Ese fue como otro validador de que había gente que traía producto de Europa porque no conseguía acá. Esos fueron como pequeños indicios de che, este es otro mercado que está desatendido.
¿Y en qué superficie jugaban en los torneos de futsal aquí?
Juegan a veces como en madera, como si fuera una cancha de básquet, o un material que es como si fuera un sport court.
Ya.
Que es como si fuera un plástico que cede un poquito. Se me da que se juega o al básquet o al voleibol. Tienen superficies muy,
claro,
parecidas.
Entonces, obviamente, utilizar los zapatos de turf que tienen los pijitos es peligrosísimo, ¿no? Puedes dejar una rodilla ahí.
Sí, resbalo.
Sí, completamente.
Sí, no era el adecuado. Pero hace falta una marca. Nosotros, aparte de ofrecer producto, educamos al consumidor. El producto de futsal tiene que tener una puntera que esté cosida para que esté reforzada, tiene que tener un refuerzo ahí también. En el futsal se usa mucho el puntinazo, ¿no? Uh-huh. Si estás cerca del área, ¡pa! Le pegas ahí porque por ahí no tenés lugar para tomar carrera. Y lo estás empezando a ver en el fútbol también, como vos dijiste, tipos como Neymar, como Mbappé, que por ahí no jugó futsal propio, pero jugó fútbol callejero, uh-huh, en las calles. Y es lo mismo, no tenés espacio, ¡pa! Puntera. Entonces, explicarle al consumidor por qué tiene que estar hecho el tamaño, desde lo básico de no juegues con taponcitos de turf, hasta por qué buscar un producto que esté hecho, que tenga acolchonamiento en el talón, porque pones mucho peso en una superficie dura. Había que educar al consumidor también, algo que me apasiona poder hacer.
Y la otra pregunta que te iba a hacer era tu entrada a Dick's Sporting Goods, ¿no? Muchas veces yo he visto empresas que, o sea, entrar a retail es un animal diferente, ¿no? Porque obviamente pues, la construcción de inventario primero que nada, ¿no? Cuando estás online, pues es un poco más, puedes vivir un poco en real time, ¿no? Entonces, tener un poco de inventario va saliendo, la demanda es más predecible. Pero para hacer un llenado de canal de retail es un montón de producto, ¿no? Tú necesitas capitalizarte para poder entrar. Y los flujos de efectivo son muy diferentes que un negocio en línea, ¿no? Cuando tú le vendes a retail, tú manufacturas, pagas, recibes, almacenas, pagas por ese almacenaje, distribuyes, pagas por la distribución, lo pones en el punto de venta, se vende y a ti te van a pagar 60, 90 días después, ¿no? Entonces, tu flujo de efectivo no es tan bueno como online. Entonces, hay mucha gente que dice, si puedes vender en línea, vende en línea, tu negocio va a ser más saludable en términos de cash flow, pero también, en realidad, en categorías como la de calzado, pues sí tienes que estar en retail por las razones que tú explicaste, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia entrar a retail en ese sentido, desde un manejo financiero del negocio?
Sí, arranco, si querés, también con la historia de cómo entramos a Dick's Sporting Goods.
A ver.
Que, a ver, no lo sabremos del todo, pero ahí fui un poquito a la vieja escuela y escribí una carta al CEO de Dick's Sporting Goods, mandándole muestras del balón, mandándole muestras del calzado, diciéndole, esta es una industria, Ed se llama. Es una industria que está creciendo muchísimo, creo que realmente sería importante para una compañía como Dick's de no dejar de atender este mercado. Me encantaría poder hablar con alguien de su equipo, respetuosamente, Santiago, algo así corto. Alguien ya me había dicho que había trabajado en Dick's. Mirá que todavía él lee las cartas. Esta es la dirección corporativa, se la mandas a su nombre y le va a llegar. Y después, como emprendedor, haces 3-4 cosas a la vez. Al mismo tiempo busqué el comprador de fútbol, le mandé mensajes y todo, y casi que no contestaba, hasta que 2-3 semanas después de haber mandado la carta, me contestaron. Nunca podré saber si realmente fue esa carta, y a veces yo creo que hay que hacer cosas de la vieja escuela. Lo que decíamos antes, Fer, es una persona.
Claro.
Creó un imperio, claro, pero no es que sea una persona, y generalmente las personas que arrancaron por ahí hasta recuerdan con romanticismo su día de conocer un nuevo vendor, traer una marca nueva. Así que yo no sé, que estoy convencido de que hay que hacerlo. Y bueno, por suerte Dick's Sporting Goods no tiene términos de pagos tan malos. Nos pagan ahora net 45 en 45 días. Así que ahí pudimos negociar. Quizás al principio querían más, pero como pequeña marca pudimos hablar con ellos de la necesidad que tenemos. Y de vuelta, son personas. Vos les explicás, mirá, no puedo darte lo que te dan las grandes marcas, no tengo ese flujo de caja, pero ¿qué te parece esto? Dale, vamos. Y después lo que fue una gran curva de aprendizaje fue los sistemas de cómo ordenan ellos. Eso sí fue una curva de aprendizaje alta, que no queda otra que comértela a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, leyendo, mirando videos de YouTube, hablando con gente que ya lo ha hecho en LinkedIn y buscando el mejor vendor, y un poquito lo que pasó con las primeras fábricas de Pakistán, de vuelta. 10 proveedores de EDI, comparás el precio, quién está dispuesto a ayudarme, y rápidamente de 10 llegás a las 2 o 3 que considerás para tener la plataforma de EDI, es Electronic Data Interchange, que es como te llega la orden de Dick's Sporting Goods que todavía no lo habíamos hecho. Y de vuelta, al final se repite el comportamiento de búsqueda de nicho, búsqueda de proveedor, de arrancar con algo simple hasta llegar, y el camino mismo te va marcando a dónde tenés que ir.
Y bueno, ese sistema es súper famoso para todos los retailers, ¿no? En los principales países del mundo. Y, o sea, me encanta la historia porque ahí demuestra lo que estaba diciendo hace rato de ti, ¿no? O sea, es un cuate echado para adelante y lo vas a hacer, y pues le voy a escribir al CEO y el no ya lo tengo. Y si la carta le llega y si la lee, pues espectacular. Y si hace caso, qué bueno. Y si no, tampoco. O sea, estoy en la misma situación que ahora, ¿no? Entonces, me encanta esa historia. Oye, y cuéntame, Santi, de una foto que subiste ayer con el founder de Patagonia. Cuéntame esa historia.
Otra carta.
No es cierto.
Te juro que sí. No, acá esta historia también es mortal. Ahí hay una revista muy conocida acá, ¿no? Que es Inc. Magazine.
Sí.
Y ahí me la devoro, o sea, la leo siempre. Es todo sobre emprendimientos en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y leo una historia ahí en Inc. Magazine de Patagonia que habla que Ivón todavía lee las cartas. Y él, bueno, él ya no era CEO, pero le manda una carta. Ellos ahí habían lanzado justo un fondo de inversión de 20 million and change. Entonces ahí nosotros estábamos ya buscando alguna inversión ángel, ahí le escribo una carta, también mando una muestra ahí a Ventura, California. Yo estoy en Berkeley, California, en 2 días le llega la carta, no tarda nada. Mando la carta, y esta también es mortal, Fer, no me vas a creer. Y me llama alguien de Patagonia, Casey Sheehan. Yo, Patagonia, viste lo que pensaba, y ahí también la lección de educarte más. Ivonne, si me llama Ivonne, o la secretaria de Ivonne, o el pasante de Ivonne. Me llama Casey Sheehan y me dice, hola, ¿qué tal? Nos llegó tu carta, quería que me cuentes más de la empresa, que acabamos de lanzar el fondo. Y digo, fantástico, yo pensando que era un pasante o algo. Y le digo, a mí siempre quiero saber con quién estoy hablando al principio, anoto y googleo, Casey Sheehan. Digo, ¿me deletreas tu apellido, por favor? S-H-E-A-N, Casey. Fer, era el CEO de Patagonia en su momento.
No.
Te lo juro. Yo con una vergüenza le acabo de decir al CEO de Patagonia...
Que me deletree
el nombre. No, su apellido. Es los nervios que me puso. Bueno, cuestión que me invitaron a ir a Ventura. Hablo con Casey, hablábamos ahí del fondo y de Patagonia. Ellos todavía no hacían Fairtrade. Ahora Patagonia lanzó Fairtrade. En su momento no lo hacían. Conté un poquito de lo que hacíamos nosotros con Fairtrade. No voy a decir ni muchísimo menos que lo hicieron gracias a mí, ni me atrevería, pero en ese momento no lo hacían. Le conté de Fairtrade, qué sé yo, y ahí, hablando con Casey, pasa Ivonne. Y yo, sabiendo que le gusta el mate, llevé el mate y le digo, hola Ivonne, ¿cómo estás? Ah, vos sos el que me escribiste la carta, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias. Digo, ¿querés un mate? Y me acepta el mate al toque, obviamente pre-pandemia, pre-todo. Y agarré el mate y nos pusimos a charlar poquito, ¿no? Yo estaba hablando con Casey, ya me sabía el apellido, todo lo googleé, me conocía que le gustaba desayunar a ese momento, obviamente. Y bueno, y este es el momento que hablamos con Ivonne y nos sacamos esa foto, ¿no? Con él agarrando la pelota de senda y el mate, y yo con un cartel que decía de Patagonia. Y bueno, es al día de hoy que esa anécdota y esa historia es hermosa, y es un poco lo que me llega a seguir haciendo ese tipo de cosas, porque a veces funciona, a veces no. Y si no funciona, como decís vos, el no ya lo tengo.
¿Y qué decía tu carta?
No, decía, felicitaciones por el lanzamiento del fondo 20 Million and Change. Realmente no hay capital para Double Impact Ventures. Sería un honor para mí poder contarles y acercarme a contar lo que estamos haciendo con Senda y ver si había un fit para que invirtieran en nosotros. Que finalmente no terminaron invirtiendo, pero me dieron muy buen feedback y seguí con muy buena relación con ellos, y al día de hoy tengo todavía relación con gente en la compañía, y bueno, es una anécdota y aprendí muchísimo de cómo operan y cómo trabajan, y es realmente, bueno, lo que pasó esta semana con la compañía es prueba de que realmente son y hacen lo que dicen. No es BS.
Ah, no, completamente, me queda claro. Oye, cuando estás escribiendo cartas como esas, que yo lo he hecho en el pasado, y siempre estás como que piensas, a ver, tengo que conocer mi audiencia, ¿no? Primero que nada, o sea, tengo que saber a quién le estoy escribiendo, qué le mueve a quién estoy escribiendo. Pero también tengo que lograr un match de lo que le mueve con lo que yo quiero decir para lograr abrir esa puerta, ¿no? Pero muchas veces el pensar así, decir, pensar en lo que tú quieres decir, tal vez no es la mejor solución, y es lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Obviamente sin mentir, simplemente es conocer qué es lo que te mueve, qué es lo que te interesa, y yo moldear mi historia para poder llegar a ti. Lo que estás buscando es eso, que te hablen o que te abran la puerta, y ya después que te abran la puerta, entonces ya llegar y contar tu historia, ¿no? Tú, en el proceso de escribir esa carta, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿qué tiene que haber en esa carta sí o sí? ¿No? Ahorita me platicaste lo que decía, pero en el proceso mental de quiero escribir la Patagonia y definir qué es lo que tiene aquí en esa carta, ¿cómo se ve eso?
Tiene que ser un win-win, ¿no? Es lo que decimos, o sea, no puedes decirle, ah, por favor, me encantaría saber cómo opera Patagonia.
Claro.
O sea, deben recibir miles de cartas de ese tipo. Se dio justamente que había una oportunidad en conjunto, como era el lanzamiento del Fondo de Inversión Socialmente Responsable de ellos. Entonces, sabía que tenía una oportunidad que era interesante, sabía que ellos estaban viendo el mercado de Fair Trade. Entonces yo sabía que tenía algo para agregar. Para mí es, ¿qué valor puedo agregar? Lo mismo con la carta de Dix. Yo fui convencido que ellos tienen que estar en el mercado del futsal y que nosotros somos la marca más auténtica y la mejor marca de futsal de Estados Unidos. Tengo un valor para agregar. Entonces buscar un win-win, que si ellos me dan esa media hora, 45 minutos o una hora, si tenés suerte, realmente les dejás valor a ellos de lo que sea, la oportunidad que yo le puedo dar con mi compañía, lo que sea de Fair Trade, lo que sea del mercado del futsal, etcétera. Tiene que haber algo de yo poder darles algo de valor al otro lado, a la otra persona.
Completamente de acuerdo. Y ahorita que mencionabas esto, Santi, que somos la marca más importante de Estados Unidos de futsal, cuéntale a la gente que nos escucha, ¿cuántas personas tienes en tu equipo?
Sí, nosotros tenemos un, sobre todo después de la pandemia, un equipo remoto. Tenemos gente en Brasil, en San Pablo, tenemos gente en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Málaga, en Madrid. Realmente hicimos un equipo donde fuimos a buscar el mejor talento donde sea que esté. Bueno, como sabes, yo me acabo de mudar de Berkeley a Austin, así que estamos todos remotos. Yo soy el único que está acá hoy en día en Austin y eso nos permite conseguir un talento espectacular, aprovechar el conocimiento que hay. Por ejemplo, ayer se jugó la finalísima entre de futsal, que era el campeón, como se hizo en el fútbol. Cada vez hay más paralelos entre el fútbol y el futsal. Viste que jugó Argentina contra Italia, que ganó Argentina en Wembley, ahora más o menos 4 meses. Se hizo una finalísima de futsal. Y ayer jugaron Argentina contra España. En Buenos Aires, yo tenía un equipo en España, una agencia de marketing, que pudieron estar ahí. Que es donde está creciendo el futsal, es Sudamérica, es Europa. Entonces decís, el hecho de tener un equipo de 12 personas, desparramado por el mundo, decir, che, hay un evento en España, que es una meca del futsal, tenemos la persona en Málaga que se puede ir. Hay un evento en Brasil, está Nacho que puede ir. Hay un evento en Buenos Aires, puede ir el equipo de marketing. Entonces buscamos un equipo multifacético, multicultural, desparramado por el mundo, que nos permita reaccionar a eventos y momentos de futsal y a veces de fútbol de una manera que si estuviéramos todos en una oficina yendo 5 veces por semana, creo que la mayoría de mi equipo no me permitiría hoy en día llevarlo 5 días a la semana en persona y no me permitiría reaccionar y tendría casi que tener un jet privado o un presupuesto de millas para decir, che, andate a este evento en San Pablo, andate a Madrid, andate a Buenos Aires. El tener gente en estos lugares importantes para el deporte nos permite reaccionar y tener un talento, Fer, en Latinoamérica hay un talento que es extraordinario. Es realmente increíble.
Pero que al mismo tiempo, o sea, vender en Amazon, en Dix, en soccer.com, ser la marca número uno de futsal de Estados Unidos, te estás vendiendo en otros países también, con un equipo de 12 personas. O sea, realmente es un equipo pequeño para todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso quería resaltar porque muchas veces la gente piensa que necesita un ejército de personas para poder ejecutar algo con lo que están haciendo ustedes.
No, ahí es clave tener gente que, como decimos nosotros, se ponga la camiseta y crea. Y que pueda hacer más de un rol y que no tenga miedo dándote un plus. O sea, tenemos un equipo realmente extraordinario que cree en lo que hacemos. Y la única forma en la que puedes hacer tanto con un equipo pequeño es porque están convencidos en la misión de Senda, que es empoderar a la gente a experimentar la libertad, la velocidad, el estilo y los beneficios de jugar al fútbol en cualquier lugar. El futsal siendo una bandera, el fútbol playa, el street soccer. Y sobre todo en un mercado como el de Estados Unidos, que por ahí es todo mucho más organizado. Ya conocés vos acá, Fer, que te llevan, jugás un torneo, te vas a tu casa. Nosotros queremos decir, el fútbol no se juega solamente en grama o en pastos. Podés jugar en la calle, podés jugar en un gimnasio, en la arena. Entonces, realmente, que es un poco como vimos los latinos el fútbol, esa misión de traer esa pasión y esa visión de que el fútbol no es algo a lo que te llevan tus padres en auto, te dejan 2 horas y te traen a tu casa, y de compartir la pasión que tenemos por el fútbol, la habilidad que te da jugar en futsal, la cantidad de toques que tenés por pelota, el hacerlo con una pelota que es socialmente responsable, el traer innovación a calzado. El equipo está convencido y eso te permite lograr cosas que parecen imposibles con un equipo tan, tan pequeño.
Es muy común en las industrias que, de deportes, de música, de arte, que son industrias que van muy de la mano de la pasión de la gente, ¿no? O sea, si a mí me gusta el fútbol y yo trabajo por una empresa de fútbol como Nike o como Adidas o como Senda o como la que tú quieras, Under Armour, lo que sea, voy a sentir que estoy más cerca de mi pasión, del deporte, y por lo tanto voy a dar más. Y son industrias sexys para trabajar, ¿no? Te decía que yo tuve la oportunidad de trabajar en Red Bull y, bueno, yo andaba, o sea, en eventos los fines de semana, de 52 fines de semana al año, 38 fines de semana trabajé, pero pues estaba en una competencia de surf, estaba en una competencia de kitesurf, estaba invitando a una persona que saltara de la Torre Mayor en México en paracaídas, o sea, estaba haciendo cosas increíbles que no se pueden hacer de ningún otro lado, ¿no? Entonces, ganaba menos de lo que ganaba en otros trabajos, pero me la pasaba increíble y trabajaba más, pero al final del día era más feliz porque estaba haciendo cosas que me encantaban, ¿no? Entonces siempre creo que empresas como la tuya tienen esa virtud de que pueden atraer muy buen talento, pero aparte talento que está apasionado por la industria, ¿no?
Completamente, o sea, nosotros tuvimos ahora en el que fue el Mundial de Lituania, de la FIFA, la oportunidad de ver jugadores utilizando nuestro botín en un Mundial de la FIFA, y fuimos allá y también arrancábamos a las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ir al hotel con los jugadores, preguntarle cómo se sintieron en el partido, con el producto, y decís, yo no puedo creer que me estén pagando por hacer esto. Y la belleza de un producto que vos lo imaginaste, que hiciste un Kickstarter, hiciste todo lo necesario para que fuera mejor, y verlo en el escenario mundial del deporte, del más alto nivel. Encima me tocó que lo usó uno de los arqueros de Argentina, Lucas Farach, en un partido contra Rusia, que él termina atajando el penal con nuestro botín.
Con el pie.
Con el pie, te lo juro. Ahora después te voy a mandar la foto y el video para que lo veas. Y sí, eso te da un plus y te da una cosa que no tiene precio, de que lo que estamos creando está llegando a nuestro país, ¿no? Nosotros siendo fanáticos de la selección, todos los argentinos que tenemos, aparte que tenemos chilenos, mexicanos, pero para un argentino ver que alguien que juega en tu selección usa tu producto en un mundial de la FIFA y con eso ayuda al equipo a pasar al próximo nivel, no hay palabra, Fer, para describir eso.
Completo, bueno, me queda claro. Oye, Santi, y de lo que has logrado hasta ahora, 11 años, la principal marca de futsal en Estados Unidos, otros países, patrocinando la selección, etcétera, ¿qué tanto crees que lo que han logrado ha sido resultado de la suerte y qué tanto ha sido resultado del trabajo y de lo que han hecho ustedes, estrategia, etcétera?
Mira, para responderte esa pregunta voy a hacer una analogía de fútbol o de futsal, como no podía ser de otra manera. A la suerte hay que salir a buscarla. Si vos salís a jugar un partido y lo único que haces es salir y defenderte y especular y no salir a atacar con una idea, bueno, por ahí podés tener suerte o no. Ahora, si vos salís a atacar, buscás, pateás al arco, y vas a tener más chances de tener suerte, porque vas a tirar 10 tiros, 7 van a pegar en el palo, pero por ahí 2 entran. Entonces, a la suerte para mí hay que salir a buscarla. La necesitamos siempre, eso no hay dudas. Pero si vos te quedás o con tu proyecto o en tu casa, en vez de salir a buscar, es más difícil que la suerte venga. Pero que hace falta, y que hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla.
Completamente. Y para no meterme en temas de fanatismos, nada más hay un equipo que conozco que tira una vez a puerta y gana el partido, pero no voy a entrar en ese tema. Oye, Santi, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo. Soy tu fan y fan de tu empresa. Muchísimas gracias por haber contado tu historia con la gente que nos escucha.
Muchísimas gracias a vos, Fer, y te mando un abrazo muy grande.
Igualmente. Hey, no te vayas. Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthco.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.